siempre es muy querido en este espacio, Alberto Aranguibel, periodista, analista político, que tenemos una amplia gama de temas, porque la agenda informativa ha estado bien compleja y diversa estos días que abordar para en esta noche para todos ustedes. Les recordamos antes que la Feria del Libro va a estar abierta hasta este domingo. Se decidió que continúe funcionando, bueno, a petición del público, prácticamente una semana más. Más de 300.000 personas ya habían visitado la feria hasta el domingo, y ese quizás también, Alberto, es un síntoma, ¿no? Fueron casi 300.000 personas la Feria Internacional del Libro, inclusive en medio de toda la situación de Guarimbas, el Festival de Teatro, ahora la Feria Internacional. Es decir, el caraqueño, los y las siguen apostando siempre a la paz y a otras opciones que no tengan que ver con la violencia y a veces la diatriba política.
Bueno, ahí tienes que sumar entonces la gran movilización nacional por la defensa de los palestinos que se dio también este fin de semana. Es un hecho verdaderamente importante porque habla de una sociedad movilizada de verdad en función de la paz.
Movilizada por la paz, bueno, eso iba Alberto. Primero, como siempre, otra vez nuevamente la bienvenida, Alberto Aranguibel. Y bueno, y comencemos por ahí, tu análisis. Hemos pasado todo este periodo de pasadas las guarimbas, lo cual no quiere decir que se esté desactivado el plan desestabilizador. Hemos venido impulsando y se siguen consolidando políticas por la paz. Se ha hecho el Congreso del Partido, del cual ya vamos a hablar en profundidad, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo ves el panorama hoy?
Bueno, yo creo que muy auspicioso dentro de todas las dificultades que todavía estamos experimentando en el país, sobre todo con los rezagos de esa guerra económica que decidió desatar la derecha, los sectores del gran capital en nuestro país en contra de Venezuela y de los venezolanos, porque estamos viendo cómo va evolucionando el país y sus organismos que tienen que ver precisamente con la construcción de la democracia, en lo que tanto se empeñó el comandante Chávez y que signa tanto la revolución bolivariana. No se trata solamente de pasar los años alternando políticas entre unas y otras, o incluso cambiando de gobierno, como fue lo que sucedió en el pasado, sino que aquí se está produciendo una evolución sustantiva. Eso tiene que ver con lo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, incluso refiriéndose al talibanismo ese que de repente decidió aflorar con tanto ímpetu con la llegada de Maduro al poder, que empezó a cuestionar desde todos los ángulos eso que el presidente ha llamado, creo que con una visión gráfica muy muy clara, ¿no?, el izquierdismo, como él lo llamó, el izquierdismo decadente, agónico, que empezó a plantear que había una suerte de freno o de desviación del proyecto revolucionario. Yo creo que todo lo que tú estás comentando y que estamos experimentando los venezolanos demuestra que hay una evolución sustantiva, como debe ser y como es lógico de esperar. Esta no es, como planteó desde siempre la derecha de manera miope, una revolución que estaba anclada solamente en la persona del comandante Chávez. Probablemente el impulso que dio el comandante va a ser siempre lo más determinante en la historia.
Su mayor legado además ha sido también la formación y organización de este pueblo, que ha hecho que además de hablar sobre socialismo ya no sea un tabú.
Exactamente, además. Sí.
Pero fíjate que en este momento se plantea o está planteado en la mesa un desafío que es económico, pero ciertamente también político, que es el tema, por ejemplo, del incremento de la gasolina, planteado en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el presidente Maduro ha puesto en el tapete, que insiste en muchísimas encuestas, incluso a favor. Las propuestas vienen desde la UVC, y que ha sido además la bandera de la oposición en estos últimos días de sus distintos dirigentes, de la MUD, cuando se juntan todos los que quedan. Pero la causa de redicho que el aumento de la gasolina sería inmoral. Capriles dijo que el pueblo es quien va a pagar el aumento de la gasolina, con eso paga la crisis económica. Voluntad Popular ha declarado en el mismo sentido. Es decir, esa coyuntura, en un marco de guerra económica, ¿hay fortaleza para afrontarla, para abordarla? ¿Es momento propicio para un incremento en la gasolina en el país?
Bueno, fíjate, si algo ha caracterizado a la oposición, es precisamente su inconsistencia, su insustancialidad y su recurrencia en el fracaso de sus actuaciones por la falta de capacidad para la lectura de la realidad del país, y con ello, por supuesto, la falta de comprensión de comunicación con el pueblo. El tema de la gasolina ha sido tabú porque en el pasado fue una decisión errónea tomada por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y de ahí en adelante, como eso provocó en definitiva la caída del gobierno, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, entonces es considerado un tabú. Y la oposición, precisamente por su miopía para comprender la realidad, tratando de predecir el pasado permanentemente, es decir, atándose a lo que sucedió en el pasado como única opción para analizar y diagnosticar la coyuntura del momento en el país, es como ha llegado a este extremo de estertor en el que se encuentra en este momento. Es decir, la desintegración de la MUD no es un fenómeno que se da por un proceso climatológico adverso o porque haya, digamos, un cambio de moda en las corrientes, nada. Es decir, se está
desintegrando. Pero un tremendo palo de agua, ¿no?
Claro, se está desintegrando por sus propias inconsistencias, por su ineficiencia, por su falta de tino político en la comprensión del hecho de la sociedad venezolana. Y esta no es la excepción. El tema de la gasolina hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el pasado. De entrada, lo primero que está planteado es una consulta popular que nunca la hizo Carlos Andrés Pérez. Eso ya es suficiente diferencia, más que sustantiva. Pero la otra, que es probablemente la más determinante, es que en aquel momento el incremento de la gasolina estaba determinado por las políticas, por las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el paquete de medidas que estaba aplicando Carlos Andrés Pérez en contra de los intereses de los venezolanos y en favor de los grandes intereses del sector, del gran capital internacional. En este momento lo que está planteado es, además de la consulta popular, en la que está de acuerdo además mayoritariamente el pueblo, sin necesidad de hacer la consulta, como lo han demostrado cantidad de encuestas y como uno lo oye permanentemente todos los años.
No, y en la calle y en las bombas, porque además porque la gente no va a llegar todavía un refresco, va a seguir siendo la gasolina más barata.
Porque la gente tiene hoy un nivel de conciencia política que no tenía en el pasado. Y ese es otro elemento importantísimo diferenciador de lo que está planteando la oposición como una constante, que no la es. Es decir, hay muchos elementos que determinan la diferencia sustancial. El hecho de que, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro como una propuesta inicial, lo que se perciba por ese incremento esté destinado al incremento de las becas estudiantiles, esté destinado al incremento de las pensiones de las personas.
Está amarrado con una política social.
Exactamente. Y que eso vaya a la par en función no solo de eso en términos aislados, sino de la construcción del modelo de justicia y de igualdad social que está avanzando la revolución bolivariana, profundizando la elevación de la calidad de vida del venezolano, como se ha venido dando con mucho esfuerzo, con muchos obstáculos, con muchos problemas, pero en lo que se ha avanzado sustantivamente, como lo reconocen infinidad de organismos internacionales, empezando por la misma ONU. Si eso va a fortalecer esa posibilidad de elevación de la calidad de vida venezolano, entonces es completamente distinto este incremento a lo que sucedió en el pasado. Y en este caso, una vez más, queda al descubierto la oposición en contra de los intereses de los venezolanos. A los venezolanos les interesa hoy el incremento de la gasolina porque tiene conciencia, porque tiene sentido de patria por primera vez desde que somos república, como no lo tuvimos en el pasado. Entonces, eso coloca de nuevo contra la pared, contra la historia, a la oposición venezolana.
Ahora, para los que, y no solo para los analistas políticos, este pueblo que está tan formado también lo está leyendo ya entre líneas. Cuando uno evalúa las declaraciones que ha venido teniendo la oposición sobre el tema, ya Henry Ramos Alú comienza a hablar del estallido social, de la necesidad de que la MUD evalúe el escenario del estallido social. Es como ya el preámbulo de una de las estrategias que como que para el cierto sector de la oposición se estaría preparando. ¿Tiene la MUD, tiene la oposición hoy, luego del fracaso de toda esa política de violencia y las guarimbas, la capacidad de impulsar un estallido social bajo la excusa del aumento de la gasolina?
No la tiene, porque como digo, el pueblo hoy es tan consciente que fue el pueblo quien en definitiva superó la tragedia que quería sembrar en Venezuela la oposición con el fenómeno de la violencia de las guarimbas. Eso está más que claro. El problema está en que la oposición se niega a reconocer la realidad y a reconocer sus responsabilidades en sus políticas erradas. En este momento, lo que le corresponde a la oposición es asumir con seriedad, con responsabilidad, ese fracaso de la MUD, el fracaso de todas sus políticas erradas, de su desatino, de su torpeza para enfrentar la realidad política. Eso es lo que espera el país, incluso la militancia de la oposición, que de una vez asuma, por primera vez en su historia, la oposición, responsabilidad sobre su actuación y que le dé la cara al país. Eso fue lo que determinó el crecimiento del prestigio de Chávez cuando apareció a la luz pública, y eso es lo que le reconoció el país, el pueblo en la calle, que lo hizo líder a partir de que entendió que había un hombre serio que en política no había habido nunca antes, por reconocer de la manera gallarda, como reconoció, que estaba en un momento determinado actuando con un planteamiento que no iba a rendir fruto, que hizo que modificara su planteamiento inicial para enrumbarse por la senda de la vía electoral en la construcción del poder popular, como lo hizo Chávez, y ahí, en esa reconvención, en ese planteamiento de búsqueda de superar los escollos que determinaron el fracaso del 4 de febrero, es donde el pueblo vio que había un liderazgo real, sólido, auténtico. Eso es lo que le corresponde a la oposición en este momento. Entender que la MUD fue un proyecto con mucho que ellos le pusieron, con muchas ambiciones, un proyecto idílico, pero que es un proyecto que fracasó. Eso lo tienen que asumir más temprano que tarde, si no quieren seguir en el despeñadero en el que ellos mismos se embarcaron. Fíjate que muy poco se comenta en estos días, cuando se habla de la búsqueda de levantar la MUD y de llegar a un acuerdo, muy poco se habla de qué fue lo que causó esta situación en la que están ellos. La situación en la que están es en una división que fractura y atomiza definitivamente ese proyecto político.
Y que el presidente Nicolás Maduro daba un elemento
por su incapacidad
y que él daba un elemento que decía para el análisis, que muchas de las cosas de lo que estaba ocurriendo en la MUD tenía que ver con la incomprensión hacia aquellos sectores que optaron por el diálogo y que optaron por, bueno, tratar de fortalecer la agenda electoral, que es además la que le ha dado más frutos en todo caso a la oposición.
No, es que esa no es una agenda. Es decir, ellos se reunieron inicialmente bajo la figura de coordinadora democrática hace ya 12 años, 13 años. Se reunieron porque trataban de resolver un problema que no lo dijeron nunca al país, que era el de superar las limitaciones que tenían individualmente como organizaciones políticas, que no alcanzaban ni el 3%. La que más tenía 4% de respaldo electoral,
que además por ley hubiesen podido quedar fuera. Exactamente. Fuera. Entonces, de la faz de la tierra, como claro, quien dice, si no recogían las firmas otra
ante
vez.
Ante la inevitable extinción a la que se estaban dirigiendo con la insurgencia de la revolución bolivariana y el ímpetu transformador que traía el comandante Chávez, la extinción era inexorable de todos esos partidos. Esa fue la razón de reunirlos a ellos. Lo que sucede es que ellos encontraron que en el país, producto precisamente de todas las distorsiones, del ataque mediático, del empeño de la derecha en tratar de distorsionar el proceso, desde loco calificaron al presidente Chávez, asesino, dictador, de todo, generaron un odio que los superó desde siempre. Y entonces la votación electoral no es una votación que está respaldando una propuesta, un proyecto político alguno, en el caso de la MUD. Esos millones de electores votaron fue contra Chávez y contra el chavismo, y es por eso que en este momento no tiene ningún asidero la MUD, porque como no hay evento electoral próximo, se quedan en el aire, porque la gente no encuentra en ellos un liderazgo que los represente. La militancia de la oposición es la que más cuestiona las deficiencias que hay, las apetencias, las mezquindades, las rivalidades que hay al seno de la dirigencia de la MUD, que tiene la particularidad innegable para todo el mundo de que está cerrada a las posibilidades de la participación popular, porque sus autoridades no son electas, ahí no hay debate, no hay encuentro con las comunidades en asambleas de ninguna naturaleza.
Bueno, de hecho Capriles declaraba estos días sobre la necesidad de que la MUD fuera casa por casa, incluso que se tenía que volcar a la calle para explicar qué era lo que estaba ocurriendo dentro de la oposición.
Bueno, eso es descubrir el agua tibia después que ya se inventaba el termómetro. Es decir, ellos,
pero para explicarle
ahora,
a su militancia, de qué es lo que pasaba en la oposición.
Bueno, sí, exacto. Y entonces, pero ahí lo que está sucediendo, como digo, es que hay la negación a reconocer la responsabilidad que tienen. cada uno de ellos de manera individual en la actuación colectiva, porque ¿qué es lo que ellos quisieron? Ellos quisieron capitalizar el descontento natural que existe en toda sociedad porque no se siente satisfecha por las políticas públicas, etcétera, o por los problemas que se presenten, y por el antichavismo que se fue sembrando a través del tiempo en cierto sector de la sociedad. Ellos quisieron capitalizarlo, pero no asumen que esa es una cara, una moneda de dos caras, que tiene por el otro el que también, entonces, si está reunido así, debes asumir las consecuencias de los errores y de los fracasos. El fracaso de la guarimba, ellos quieren atribuirlo a un solo sector, pero ellos estuvieron diciendo permanentemente, y casi todos lo sostienen en este momento, que deben seguir unidos. Entonces, si usted está unido para el beneficio, debe estar unido para el percance también.
Claro, y no se pronunciaron tampoco en ese momento y dijeron que iban a respaldar las acciones, a pesar de que luego echaron para atrás. Ahora, estamos conversando con Alberto Aranguibel, periodista, analista político. Ese escenario, estemos claros que, independientemente de las debilidades y contradicciones que pueda tener en este momento la MUD es expresión también de un plan, digamos, imperial, y de las vinculaciones de las oligarquías y transnacionales mediáticas nacionales e internacionales, de manera que y todavía queda por ver en qué van a plantear seguir invirtiendo o desarrollando esos 15 mil millones de dólares que anunció Estados Unidos bajo la figura de supuestas ONG para los derechos humanos, que debían haber sido invertidos en las guarimbas y otras acciones, que habrá que ver cuáles son las acciones, porque siempre está planteado, lamentablemente, una agenda oculta hay en la oposición. Para ese escenario, El Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos, las fuerzas revolucionarias, uno de sus principales partidos del polo, que es el PSUV, que es el partido mayoritario, que es además el partido que está en el poder, el partido de Chávez, acaba de realizar su congreso extraordinario. Hay una serie de resoluciones que se han tomado, etcétera. El partido, las fuerzas revolucionarias del partido, sale más fortalecido que en el escenario anterior, cuando estamos en las guarimbas. Hoy tú ves, el chavismo está más consolidado 17 meses después de la siembra del comandante Chávez, para nuevos escenarios que pudiera plantearse la agenda internacional en contra del gobierno y la revolución.
Por supuesto que sí, porque no sería lógico entender que hay esa dinámica que se está dando en el ámbito de la derecha, suponiendo que entonces la otra parte, digamos, la contraparte, estaría paralizada. No, precisamente lo que determina la fortaleza de este proceso dialéctico de transformación que está avanzándose hoy en día en Venezuela, en la búsqueda de la consolidación de este modelo de patria que nos planteó Chávez, es que hay una dinamización plena de la sociedad, hay una movilización de todos los sectores. Eso es construcción de democracia, eso es construcción del poder popular empoderándose de la política en esta oportunidad, y que permite ver más allá incluso de nuestra frontera elementos que nos sirven para entender lo que nos está sucediendo, como por ejemplo el fenómeno del contraste entre las visiones, las concepciones políticas que se tienen de un sector y del otro, que no se trata solamente de si están bien en términos organizacionales cada uno de los espacios políticos, sino de hacia dónde están avanzando desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista conceptual. Lo que vemos en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela es un debate que profundiza la búsqueda de la consolidación del modelo chavista, del modelo de socialismo bolivariano, nuestro bolivariano, nuestro socialismo, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Mientras que lo que vemos en la derecha es, por ejemplo, con lo que sucede en Gaza, es como hay un silencio ominoso que lo pone una vez más contra la pared en términos de la historia y de la realidad social de nuestro país y del mundo. Tú ves, por ejemplo, cómo aquí se va dando, a medida que va pasando el tiempo, la consolidación de eso, de dos corrientes completamente opuestas desde el punto de vista ideológico. En la derecha, tú encuentras cada vez más, con mayor fuerza, cómo se va cuadrando el liderazgo en términos generales de la oposición con los factores más perversos de la política en el mundo entero, en la vida contemporánea. Tú ves como, por ejemplo, Ledesma termina siendo uno de los mejores amigos de Netanyahu, a quien he ido a visitar varias veces y que aparece en varias fotografías regocijado, abrazándose con el mayor asesino que ha habido, incluso comparándolo con nazi, como lo está haciendo mucha gente en términos del genocidio que está llevando adelante contra el pueblo palestino. Pero tú ves como en la primera salida que hace, o cualquiera de las salidas que hace Capriles, lo primero que hace es ir a abrazarse con los que quedan por ahí todavía de los ministros de Pinochet en Chile, por ejemplo, o
sí, Leopoldo, hace, con el ejemplo,
Leopoldo con Uribe, o María Corina con Bush, o con Cochés, el terrible antibolivarianista que hay ahí en Panamá, y que ha atacado tanto a Venezuela. Es decir, tú lo que encuentras es que allá se va consolidando un eje que está aliado a lo más perverso de la historia contemporánea de la humanidad, mientras que de este lado se está con mucho esfuerzo avanzando en la construcción de un modelo nuestro de socialismo, de justicia, de igualdad, como lo planteó Chávez. Y esa es la diferencia que tiene que ver la gente, no solo en términos de cómo se están acomodando la figura en los cuadros políticos en cada una de las organizaciones, sino desde el punto de vista ideológico de fondo. Eso es importantísimo que lo
veamos. Ese tema ya lo vamos a retomar, porque además de ese esfuerzo dentro de la construcción del modelo socialismo bolivariano, quisiera que conversáramos al regreso de las vulnerabilidades y fortalezas, porque en ese marco, ¿cómo interpretamos la abstención dentro de las elecciones lo que fue el proceso electoral para las postulaciones del Congreso del PSUV? Vamos a la pausa informativa y ya regresamos con más. Nuestro invitado, Alberto Aranguibel, periodista y analista político.
En breve, Anaí Arizmendi, por Unión Radio. Es Unión Radio 90.3 FM. Todo el tiempo, en todas partes. La información presentada de una manera fresca, amena, fácil de leer. Videos, fotos, los hechos que son noticia en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. En Facebook, Circuito Unión Radio. A solo un clic en tu computadora, tablet o teléfono inteligente. Somos Circuito Unión Radio en Facebook. También en las redes sociales, Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes.
Como mujer, tengo derecho a ser respetada,
a participar,
a ejercer,
a estudiar,
a dar vida,
a vivir con dignidad.
La ley consagra nuestros derechos.
No permitas que sean vulnerados.
Denuncia.
El silencio no es una alternativa.
El miedo no es una opción.
Las fiscalías para la defensa de la mujer
son una herramienta para hacer valer nuestros derechos.
Usa esa herramienta. Denuncia su incumplimiento.
Vela por tus derechos como mujer.
Ministerio Público. No a la impunidad.
Hay un lugar en Caracas que tiene lo mejor de la gastronomía española. Paella valenciana, fabada asturiana, cochinillo segoviano, callos a la madrileña. Es la Fonda de las Mercedes. Y a la hora de la cena, acompañe su comida con buena música. El ambiente ideal para romper con la rutina. La Fonda de las Mercedes, un pequeño gran rincón de España en Caracas. 992-7635.
Ibero Seguros te invita a su segunda carrera, caminata y jornada de salud a tu salud. Ibero Seguros, los días 23 y 24 de agosto en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Inscríbete en asdeporte.com.be o en la tienda Soy Maratonista de las Mercedes, tiendas propias Yerike Pen. Más información en carreratusalud.com, a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Ibero Seguros, siente, entiende, soluciona.
¿Crees que el amor puede cambiar a las personas? Descúbrelo en Crimen y Castigo, la más famosa historia policial por primera vez en Venezuela, con Prakriti Maduro, Sócrates Serrano y Carlos Sánchez Torrealba, desde el 19 de julio, en el Teatro Municipal de Chacao. Vive la experiencia. Entradas a la venta en Ticketmundo y taquillas del teatro. Crimen y Castigo.
Agosto, mes de vacaciones y de aplausos. El Centro Cultural Chacao abre su primera temporada de teatro infantil con precios muy asequibles. 200 bolívares adultos, 180 bolívares niños. Funciones a las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Del 9 al 31 de agosto en el Centro Cultural Chacao. Teatro NACU, La Vacante y Fundación Morela Muñoz te invitan a aplaudir.
Al aire, Unión Radio 90.3 FM, todo el tiempo, en todas partes.
Ya estamos de vuelta con Anaí Arizmendi por Unión Radio.
Y a esta hora continuamos. Nuestro invitado de hoy, Alberto Aranguibel, periodista y analista político. Alberto, estábamos conversando en el segmento anterior, ciertamente describías, digamos, los dos modelos que han estado en contradicción, en pugna, por el poder y por el futuro del país de hace muchísimos años, desde que se inició la revolución bolivariana dentro de las fuerzas del chavismo. No ha sido fácil tampoco la construcción colectiva, apuntar hacia cómo entendemos lo que debe ser el socialismo del siglo XXI en sus aristas de trabajo, una mesa amplia, una gran jornada que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, pero también, bueno, esos procesos ha tenido llamados de atención. La abstención de casi un 80% o más, dependiendo de la región, en las elecciones para los delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo la interpreta?
Bueno, primero que no la llamo abstención. Si algún error hemos cometido en la revolución desde el partido fundamental de la misma, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que ha sido utilizado por la derecha, que ha encontrado ahí un elemento oportunísimo para su discurso de tracción de la revolución, es el haber pretendido en un momento determinado que nosotros teníamos que tener movilizado a todo el electorado revolucionario como integrante de la organización y del trabajo político. Eso no es así. Eso es un disparate pensar que si no se tiene movilizado a los 7.5 millones de electores, quiere decir que hay una suerte de fracaso. Eso es absurdo, porque primero que habla de que no haría falta el partido político. Si tú tienes movilizado al electorado trabajando en función de la construcción política permanentemente, eso es impensable, eso no sucede en ninguna parte del mundo. No hay ningún partido político que movilice la cantidad de gente que moviliza el Partido
Socialista. Porque además ese debate ya se venía planteando en los procesos electorales anteriores.
Porque hay mucha distorsión.
Sobre la diferencia entre la militancia, la vanguardia y el que es amigo cercano al partido.
Claro.
Pero, y que si bien no es cierto que el que haya se haya movilizado a votar, es decir, a participar en el proceso electoral, casi 1.5 millones de personas en el país, sigue siendo significativo en relación,
claro,
a los países,
a
los partidos en América Latina, pero no deja también de la necesidad de reflexionarse sobre el porcentaje importante que no asistieron, pues no, pero quizás en el 80%, pero del desafío que es movilizar más allá del 1.5 millón.
Pero perdóname entonces para terminar de precisar cerrar el concepto que yo quería hacer con la respuesta, y es el siguiente: suponer que no hubo movilización porque hubo una cantidad de votantes en la elección interna que no se corresponde con la elección nacional, donde el militante tiene claro el nivel de compromiso y de exigencia real que hay, y en lo cual entonces de manera militante sí acude a expresarse de manera inequívoca. Ahí hay un fenómeno que es el siguiente: que se desconoce todo lo que ha sido el trabajo de la UVC, por ejemplo, durante meses en la discusión de las distintas propuestas desde el seno de las comunidades, que va más allá del partido y que tiene que ver con lo que planteaba Chávez en las 5 líneas de acción estratégica política que planteó en enero del 2010 al partido. Es decir, colocar al partido ya no como una maquinaria para la captación de votos, sino para la construcción del poder popular. Es decir, ir a la comunidad a trabajar con ella en la búsqueda de la superación de sus problemas. Eso es el concepto chavista de militancia socialista, y eso es lo que está operando en el país. El debate que se ha dado desde hace meses, no solo en la asamblea que vimos aquí en Teresa Carreño, desde hace meses con muchísimo más gente, por lo menos 10 veces más gente de la que estaba aquí en Teresa Carreño. Y cuando tú ves que Teresa Carreño estaba lleno de delegados, quiere decir que la gente a la que están representando es por lo menos 10 veces más del tamaño de Teresa Carreño. Eso no lo hace ningún partido político en el mundo entero, salvo el partido chino, cuando mucho, cuando hace su congreso extraordinario.
Bueno, de hecho, los partidos de izquierda y progresistas que tuvieron presente en el congreso, recuerdo que los salvadores, la comandante Lilla del Salvador, del Frente de Farabundo Martí, hacía la observación, también lo hizo Piedad Córdoba. Es decir, muchas de las declaraciones iban en el sentido de que iban a tomar la experiencia que les parecía interesante, el mecanismo de consulta, de elección, o sea, la participación de la UVH, de poder tener algún tipo de enlace siempre perfectible con las bases del partido sobre temas estructurales. Claro. Sobre todo,
y finalmente, lo que hay que decir es lo siguiente. Cada vez que yo he oído, se me ha planteado desde ese ángulo el asunto de qué fue lo que pasó en todo este proceso del tercer congreso. Yo siento que hay un desconocimiento a esos delegados que estaban ahí. Ahí estaba el pueblo. Yo no vi a ningún magnate ni a ningún banquero sentado ahí. Yo todo lo que vi era gente del pueblo. Ah, que no era el que le gustaba a tal figura, o que no le gustaba a tal alcalde, que le gustaba más otro. Pero bueno, esa es la democracia, y ahí se expresó y ahí estaba. Esa gente es del pueblo y esa gente representa a una militancia chavista que estuvo debatiendo durante meses, y eso es valiosísimo. Eso es más que oportuno, sobre todo porque las consultas que hicieron desde la UVC fueron respondidas por esas comunidades en cada uno de sus espacios, en asambleas desde hace meses, y que fueron yendo por el proceso de elevación, de resumen de cada una de esas propuestas, hasta llevarle 23.000 al presidente de la República y presidente del partido, que es Nicolás Maduro. Entonces, ahí hay un proceso político que se está dando de suma importancia, no se puede desconocer porque no hayan ido 7.5 millones como delegados o voceros a un congreso. Eso es absurdo pensarlo.
De las propuestas que se aprobaron en el congreso y que están en fase de instrumentación, tomando en cuenta además que hubo 21.000 propuestas que se están trabajando, muchas, pero hay varias decisiones y 8 líneas estratégicas que la Dirección Nacional, en este caso ya Nicolás Maduro como presidente del PSUV, anuncia. ¿Cuáles te parecieron o cuáles te parecen más estratégicos, de mayor fortaleza de cara a la defensa del proceso revolucionario? Porque bueno, hay que entender que esto va a seguir, esto es una contradicción que se va a mantener en el tiempo entre dos modelos y quienes quieren mantenerse en el poder y los que quieren recuperar sus privilegios.
Primero, creo que lo que hay que resaltar es la agenda que se lleva a cabo en el Congreso propiamente. Por ejemplo, ese fenómeno de la interpelación de los delegados al equipo económico del gobierno es una cosa impensable en cualquier partido de la derecha. Si en la derecha no hay ni elecciones ni siquiera para las autoridades que están ahí desde siempre, desde hace 15 años, y nunca, ellos no toman en consideración eso, ni qué opina la gente, si lo van a elegir o reelegir o no, y cuáles son sus visiones de lo que plantea cada uno de ellos. Esa es en realidad la tragedia política que hay en Venezuela, el que haya un secuestro de un sector importante de las venezolanas y venezolanos que están en la oposición, que no pueden hablar, no son oídos, no son escuchados, mientras que acá hay un fenómeno nunca visto, que es los delegados de un congreso, de un partido político, que está interpelando al equipo de gobierno, que es lo que más clama a la sociedad, que se le aclare cuáles son las propuestas para resolver los problemas económicos. Eso es importantísimo. Y luego en las conclusiones, creo, sin lugar a duda, y tú dirás, bueno, pero es que tú siempre vas a la brasa para tu sardina, que el nombramiento de esta comisión para el trabajo comunicacional, que incluye la creación de un nuevo órgano, un periódico de circulación nacional diario, como lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro, es, yo creo, de lo más auspicioso que hay, porque si algo estamos adoleciendo desde siempre, como lo dijo siempre Chávez, y sigue
una
siendo
falla
así,
teutónica de la revolución,
decía Chávez. Exactamente, el problema de la comunicación. Eso es lo que explica que haya gente en el barrio que crea que su problema se va a resolver. El que no tenga de repente todavía un carro o no tenga todavía una casa, se va a resolver si va y elige, por ejemplo, a los candidatos de la derecha en la presidencia de la República. Eso es una distorsión gravísima que es producto de la falta de formación.
Pero en ese tema, Alberto, si bien es cierto que es importante que se visibilice la importancia del tema comunicacional, que se entienda la importancia que tienen las herramientas de difusión, en este caso un periódico, que es una de las propuestas que está planteada, aunque entiendo que Ernesto Villegas otros elementos, también es cierto que el tema comunicacional no se resuelve también con un periódico diario, porque además tenemos otro. Entonces, ¿qué debilidades aún tenemos? ¿Qué hay que hacer para poder hacer real esa preocupación del comandante Chávez sobre el tema comunicacional?
Yo creo que lo primero es que el partido asuma que esa es una responsabilidad prioritaria y que debe entenderla más allá de lo político desde el punto de vista técnico. Es decir, que no solo lo asuma en función de cómo se impacta con un discurso determinado a la sociedad, sino de cómo debe hacerse desde el punto de vista de los requerimientos propiamente del punto de vista técnico, porque ahí se incurren muchos errores. Creer que
la
hacer
forma
una
y
cuña,
el fondo son importantes.
Claro, creer que hacer una cuña resolvió ya el problema de la comunicación, o creer que dar una declaración resuelve el problema de la comunicación.
Bueno, el que los ministros declaren todos los días.
Sí, porque
parte de que las comunidades
es una
desvirtuación,
porque además entonces siempre está sujeto a una impresión personal que no tiene nada que ver con la comunicación. Muchos ministros piensan que así se están ahorrando un dinero. No haga la cuña, que yo declaro esta tarde y entonces así le llego a la gente y ya está, y no nos gastamos ese dinero. Creo que hay errores graves, pero no por negligencia en modo alguno, sino porque como no comprenden ese instrumental, bueno, creen que es servicio, entonces esconden más bien las posibilidades. Pero creo que la revolución ha salido airosa de los embates terribles que ha tenido, como nunca antes, de manera tan concentrada como se ha concentrado en contra del presidente Nicolás Maduro en esta oportunidad, precisamente por la fortaleza, la resiedumbre, la claridad ideológica que ha tenido el pueblo. Eso es lo que ha ayudado a que se superen todas estas situaciones, de la guerra económica hasta donde se ha superado, del problema de la desinformación buscando desestabilización, ingobernabilidad.
Eso es así, Alberto. Tú que manejas también números, que estás vinculado con los equipos de las encuestadoras en el área de la investigación. El presidente Nicolás Maduro, en el tiempo que tiene el gobierno, se ha concentrado un volumen, porque bueno, el presidente Chávez, además el comandante Chávez, siempre tuvo muchas acciones en contra, tanto desde lo que fue el golpe de Estado como acciones mediáticas, intentos de guerra económica, etcétera. En el caso de lo que va del presidente Nicolás Maduro, ¿hay una concentración mayor de hechos, de matrices? Es decir, ¿la derecha nacional e internacional ha concentrado toda una andanada en contra del presidente de Nicolás Maduro?
Sí, eso está perfectamente claro, no solo en las mediciones, sino en el comportamiento que uno ve, pues es fácil de leerlo en esos términos. ¿Qué es lo que se ha dado que pudiera poner en duda esa diferencia o esa evolución respecto del gobierno del presidente Chávez y el del presidente Maduro? Que no se ha considerado, como quiso siempre el comandante Chávez, a la revolución en sus distintas etapas que debía sortear. Esto es como un edificio de varios pisos, donde para llegar al segundo tienes que pasar primero el primero, y tienes que hacerlo bien, porque si no, entonces cuando estés en el segundo te caes. Eso fue lo que planteó desde siempre Chávez, con su visión estratégica que él siempre tuvo, que fue lo que lo diferenció de todos los políticos en el pasado. No se trata de aplicar una política populista o demagógica para atender, digamos, el clamor popular y resolverlo transitoriamente en esos términos. Se trata de construir de manera estructural la posibilidad de avanzar a una nueva etapa en la que, cuando llegues a ella, tengas un piso más sólido. Eso es lo que se hizo a lo largo de toda la revolución, pero que es difícil de visualizarlo cuando no se está pendiente de ello. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro no tiene en este momento que luchar con la misma intensidad como tuvo que luchar al principio de la revolución el presidente Chávez para tratar de vender, digamos, si cabe la expresión, a la sociedad una propuesta que en aquel momento no se había visto ninguno de esos resultados, porque estaba empezando. Es decir, Chávez tuvo que asumir encima la carga histórica de defender un modelo que se había vendido al mundo entero como fracasado, como el socialismo, porque bueno, hubo los reveses que tuvo por sus
circunstancias históricas. Reivindicar el socialismo como una opción para la humanidad.
Claro, entonces claro. Eso lo tuvo que hacer Chávez en primer momento. Y luego, bueno, antes la constituyente, se había dicho en toda la campaña electoral del 98 que una constituyente era una cosa que nos iba a traer un descalabro institucional, porque iba a destruir todo lo que habíamos construido, que eso no servía, que eso era como un semáforo de 50 luces y que no se iba a saber para dónde iba a agarrar el país, que eso no era conveniente. En eso se centró toda la campaña del 98 contra la propuesta que hizo que Chávez llegara al poder, que fue la constituyente. Es decir, Chávez tuvo que cargar encima una cantidad de peso que hacen que sea completamente distinto a lo que hoy en día le corresponde al presidente Nicolás Maduro, que tiene su propia realidad, su propia coyuntura, y que la ha venido asumiendo en términos absolutos de manera más que admirable, porque en apenas este corto tiempo ha dado muestra de que efectivamente la revolución puede evolucionar, seguir evolucionando, tal como lo quiso el comandante Chávez, hacia nuevos escenarios, nuevas etapas y nuevos niveles.
¿Cómo se pueden desarrollar? Porque nos quedan algunos minutos, Alberto, y no quiero dejar de tocar contigo este tema. Las posibilidades de evolución o las claves para esa evolución en un escenario internacional como el que tenemos. Asistimos la humanidad, porque este es un tema realmente de defensa de la humanidad, a un genocidio como el que ocurre en Gaza, a el despliegue militar financiado por los Estados Unidos en el caso de Israel contra el pueblo palestino, donde se plantea ya abiertamente convertirlo en un campo de concentración. Y en ese marco, la lucha de los pueblos por el sistema internacional de derechos humanos, ya que hay unas Naciones Unidas que prácticamente no actúa, no ha tenido ninguna injerencia en todas las invasiones, lo que ocurrió en el Medio Oriente, en las cosas que ocurren en América Latina, ni siquiera está en su agenda. Y es decir, un escenario donde los derechos humanos o el sistema internacional de derechos humanos, que ya lo venía denunciando el comandante Chávez en su oportunidad, ha demostrado su poca eficiencia. En esos mismos días ocurre la situación contra la violación de la inmunidad diplomática con nuestro embajador en Aruba, que no deja de ser Aruba un sitio, digamos, una isla estratégica, donde se está hablando además de las movilizaciones, estaba en el plan de las bases militares en Colombia, Aruba, Curazao, más todo lo que se le ha hecho a Haití. Es decir, hay movimiento en ese escenario, no lo podemos ver solo como algo que se pueda despachar, de que ya rescatamos a nuestro embajador y ahí no hubo algún tipo de, no hay unas jugadas, hay unos juegos, el ajedrez moviéndose. En ese escenario internacional, ¿cómo ves las opciones de evolución de Venezuela? Y aquí hay que tenerle cuidado, que debe darse una lectura profunda sobre dónde estamos, sin nunca olvidar que somos la principal reserva petrolera del mundo.
Bueno, lo primero que hay que considerar en esto es que, estando enfrentados como estamos a la concepción imperialista de los Estados Unidos en su afán de dominación mundial, que por supuesto somos un objetivo central, clave para ese propósito, y que nosotros estamos más que amenazados porque Estados Unidos ha desatado definitivamente una ola de terror en el mundo para tratar de cumplir con ese propósito. Ha llegado a extremos impensables hasta hace poco, como el de intentar sanciones, por ejemplo, contra Rusia, una de las potencias más grandes del mundo, y eso no suena sino a temeridad desesperada, como lo ha dicho nuestro canciller. Si está dando muestra de pataleo, de desespero, pues, ¿no?, en los Estados Unidos. Pero ahí hay que considerar que no se trata del imperio aquel todopoderoso que hubo en el pasado, donde el dólar era la moneda que controlaba todas las economías en el planeta, donde el poderío militar se imponía sin ningún tipo de cortapisa y donde las sociedades del mundo lo respaldaban a pie juntillas como le diera la gana al imperio norteamericano. Ya esa realidad no es así, ya eso ha cambiado, ya ese imperio no es tal, y ya los que antes estaban silenciados motu propio o por las circunstancias políticas o geopolíticas del mundo ya no están tampoco silentes. El respaldo que tiene Latinoamérica por parte de China, de Rusia, de Irán, de las grandes potencias del mundo, hace que el panorama sea completamente distinto y que las posibilidades de Estados Unidos se vean más que disminuidas. Pero en eso es determinante lo que logró el comandante Chávez, que se enfrentó solo al Imperio Norteamericano, con acciones como, por ejemplo, la de denunciar la ilegalidad del bloqueo contra Cuba, y eso se superó en apenas 5 años, uh-huh, al extremo de que se invirtió diametralmente opuesta la lista de los países que antes apoyaban el bloqueo en la ONU a lo que terminó siendo, que se quedó solo Estados Unidos con Canadá en la propuesta.
Bueno, cuando de él decía bloqueo, cuando la lucha contra el ALCA, yo soy el único diablo aquí, se reía cuando bueno, comentaba con Fidel, que en ese momento era una sola voz, y luego se sumaron varios, comenzaron todas las revoluciones que comenzaron
los exactamente. Entonces, ese fenómeno de la evolución que está teniendo el mundo entero, no solo la revolución bolivariana y sus posibilidades, hay que entenderlo para ver cuáles son en verdad las bases sobre las que se sienta hoy la revolución. La revolución es una referencia en el mundo, como no lo era hace 15 años o 12 años incluso. Es una referencia. La revolución cuenta con respeto en el mundo. La oposición cuenta con cada vez más rechazo y más desprecio en el mundo entero, sobre todo cuando vemos estas relaciones tan estrechas que tienen ellos con lo más nefasto de la política
mundial. Tanto que ya se habla del eurochavismo.
Exactamente, exactamente.
Eso te está dando un tiempo a ver cómo
eso te da a entender cómo es efectivamente hoy la evolución de esta propuesta revolucionaria ante el mundo y de las bases sólidas que va cada vez cimentando con más fuerza para perpetuarse en el tiempo.
¿El futuro?
El futuro es más que promisorio en virtud de eso. Nosotros no estamos aquí transitando por la instauración de un gobierno en el que esté una cúpula, como dice la derecha, en el poder, como es lo que ellos pretenden hacer, de alcanzar el poder. Aquí hay un verdadero proceso de transformación de nuestra sociedad, del Estado, de la concepción del Estado y del mundo entero, de lo que se burló siempre la oposición, se burló Capriles, por ejemplo, de la propuesta del Plan de la Patria, del quinto punto que plantea la preservación del ambiente y de la humanidad a partir del trabajo, pues, como nación en función de la preservación del ambiente. Eso forma parte hoy en día de una concepción ideológica diferenciada de todo lo que se conoció en la humanidad hasta ahora, y que hace que haya muchísimo terreno todavía para seguir creciendo, para seguir evolucionando más allá de la propuesta propiamente nacionalista, de patria, de independencia que tenemos en el modelo chavista. Hay una concepción amplia de un modelo de sociedad y de concebir el mundo que hace asegurar que esta es la senda correcta por la que va a transitar la humanidad en el futuro.
Muchísimas gracias, Alberto. Alberto Aranguibel, como siempre, un placer tenerte con nosotros y nosotras, periodista y analista político.